Este, como todos los jueves en este espacio de Medios para Todos, con el licenciado Gerardo Cajo, tenemos varias novedades para comentarles. Más que nada sobre la televisión digital, que esta semana, bueno, volvió a haber más controversias con algunas propuestas del Frente Liber Sereni, que propuso postergar el proceso de adjudicación de televisión digital. También, bueno, hubo una audiencia pública para la asignación de frecuencias de televisión digital públicas y, bueno, más novedades que de los buenos días, Oscar.
Bueno, buenos días, Andrea, buenos días, oyentes. Este, y bueno, sí, hay siempre hay noticias, este, y también un poco de análisis de lo que está pasando. Y bueno, vamos a comenzar con lo que tú decías respecto a la controversia que sigue instalada respecto a qué va a pasar finalmente con la adjudicación de frecuencias de televisión digital y comercial. Como todos sabemos, este, la comisión asesora hizo una escala, este, entre los postulantes, en cuyo primer lugar estaba Giro.
El consorcio Giros, compuesto por las cooperativas Demos y La Diaria.
Exacto. Y bueno, el Poder Ejecutivo, a través de su presidente, directamente Mujica, dijo que bueno, en realidad no había solvencia económica ni financiera y que eso iba a ser un problema, y bueno, la bajó. Y dejó en primer lugar a BTV y en segundo lugar quedó la OZ, Pop TV.
Pop TV, por OZ Media.
Bueno, esto ha generado todo un debate, por fuera del gobierno, pero también a la interna del gobierno, ¿no? A la cual se fueron sumando otras cosas que aparecieron ahora. Yo realmente hoy quedé muy sorprendido. Esta mañana estuve escuchando a Joel Rosenberg un ratito. No toqué en nada y encuentro que estaba Esteban Valenti, del Frente Liber Sereni, haciendo severos cuestionamientos al proceso de otorgamiento que ya comenzó hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, volvió sobre la cuestión de que se le habían asignado a los tres canales tradicionales que ya existen en Montevideo, la televisión digital sin ninguna evaluación ni nada, ¿no? Y que ahora, con el tema de la asignación de BTV, se completaba la rueda, digamos, y él decía que por 20 años, en definitiva, va a tener la misma televisión de siempre que tuvimos, qué sé yo. O sea, una postura muy radical del Frente Liber Sereni de Esteban Valenti. Recordemos que ahí está el contador Daniel Astori. A mí, personalmente, me sorprendió un poco. Rosenberg le planteaba, le decía, bueno, pero ahora lo están diciendo, esto ya se... Bueno, pero nosotros vimos primero cómo era todo el proceso y ahora salimos a decir, realmente no entiendo bien cuál es la movida. No quiero especular, no quiero hacer eso, cómo se hace, buscando fantasmas por aquí y por allá, pero realmente es una movida interna. El gobierno está teniendo problemas con esto, ¿no? Incluso... respecto a las asignaciones, hubo algunas opiniones, por ejemplo, del director de la OPP, Gabriel Frugoni, y del asesor presidencial, Pedro Bonomo, como planteando que habría que darle una señal a La Diaria. Hay que decir que también la comisión asesora marcó un poco ese camino, porque está planteando que haya un tercer canal, porque espacio hay.
Claro.
Espacio hay. Y bueno, el gobierno aparentemente, o la parte más dura con la cabeza, yo entiendo fundamentalmente que hay una persona importantísima, es Kramerman, el ministro de industria que dirige la política en este sentido. Dice que bueno, que hubo, se destacó la transparencia que ha habido, dicen que hay una evaluación muy positiva de todo lo hecho hasta el momento, que ha habido garantía para todas las partes. Y que bueno, que se está esperando solamente la vista que hay que darle a todos para que hagan su descargo, para tomar una decisión, que en eso se está. Así que la cosa está ahí.
Sí, de hecho, uno de los cuestionamientos del Frente Liber Sereni era la falta de transparencia que decían.
Exacto.
Lo cual nunca se hizo una audiencia pública de estas. Esta connotación. Y lo que decía también, salieron por supuesto a confrontar algunos actores políticos de otros sectores, como Enrique Rubio, que es del sector de la vertiente artiguista, que dijo que bueno, que esta postergación que sugiere el Frente Liberal Serenni está desenfocada y políticamente de pésimo gusto, y con respecto a la falta de transparencia, decía que esto se había conversado en el Consejo de Ministros y también se había informado reiteradamente en la mesa política. Entonces, bueno, él considera que el gobierno debe seguir adelante con la adjudicación y, bueno, que resaltó que confía en la sensatez de esas autoridades. También, bueno, el MPP salió a respaldar el proceso de televisión digital y a decir que, bueno, que por supuesto respaldan todas las actuaciones y definiciones del Poder Ejecutivo, porque, bueno, consideran que fue histórico, transparente y garantista esta convocatoria por los medios de comunicación del país y el conjunto de toda la sociedad.
Claro, bien. A mí me gustaría decir algo porque, exactamente, ¿viste? A veces se pasa a un extremo, bueno, que no hay transparencia, que ha sido todo muy transparente. Yo creo que ni tanto, ni una cosa ni la otra. Diría, en primer lugar, que este proceso nunca se ha vivido en el país. El tema de las audiencias públicas, el debate, está todo arriba de la mesa, habrá la intención a que habrá de algunos, pero este procedimiento nunca se empleó en el país.
De hecho, los informes de la CHARC también están, se pueden acceder fácilmente
claro,
por varios medios.
Es un cambio total lo que era este país, entonces hay que manejar estas cosas en el contexto. Yo creo que es positivo lo que está pasando. Aunque paradojalmente algunas resoluciones sean negativas, yo puedo acompañar lo que dice Esteban Valente, que por 20 años vamos a tener una televisión muy parecida a la que ya tenemos. Está fenómeno.
¿Cómo no?
Pero se abrió un proceso que no se había abierto hasta ahora, antes era todo a dedo, cuando la asignación de los canales cable en el gobierno de Luis Lacalle fue así. De un día para el otro vino, ¿qué? Decreto, chao, no hubo ninguna posibilidad de discusión ni que se revertiera nada. Así que bueno, yo creo que eso, que de todas maneras hay que defender este proceso, pero hay que criticarlo, cuando haya que criticarlo y las cosas que están mal, hay que decirle y tratar de que cambien, ¿no?
Sí, lo que se defiende es el proceso, quizás es verdad lo que decía Valenti, una televisión muy parecida, BTV tiene ya una emisora en KTV por cable, y en su proyecto, de hecho, ellos manifestaron y en la audiencia lo dijeron, que van a hacer un proyecto muy parecido, similar.
Sí,
entonces, bueno, más de lo mismo. Eso podemos darle la derecha en ese
sentido. Sí, sin duda. Bueno,
pero bueno.
Hay que contextualizar. Por acá la dejamos, que va a haber la semana que viene, seguro vamos a seguir hablando de esto, ¿no?
Exactamente.
Podemos entrar, tenemos otro tema por acá, que es una cosa fresquita.
De ayer.
De ayer anoche. Se veía a los integrantes del CHARC en una plaza pública de Colón, abajo de un farol, terminando el acta de la asamblea. Yo creo que eso es un símbolo de cómo ha trabajado el CHARC en el sentido de las condiciones materiales. Pero muy cómico, creo que anda una foto por ahí que en cualquier momento la subimos. Lo que pasó anoche en Colón fue muy importante, para mi modo de ver, por lo siguiente. Es la primera audiencia pública que se hace para tratar un tema de radio comunitaria. La primera en Montevideo, que no es fácil convocar, que es complicado. Y además fue una asamblea totalmente atípica, porque en realidad, ¿de qué se trataba? En Montevideo, en cada departamento se abrió un censo en el año 2008 para que todos aquellos que ya estaban al aire cuando salió la ley pudieran de alguna manera demostrar que eran una radio comunitaria y se les asignaba el permiso de frecuencia. Esto recorrió todo el país, llevó años, trámite larguísimo, complicado, con errores, con algunas imprevisiones, de todo eso hay que hacerse cargo. Pero avanzó y se fue cerrando en cada departamento. Y en Montevideo quedaba un último expediente, llamémoslo así, que era el caso de sintonía de una radio que se había presentado para el censo en el barrio Colón. ¿Por qué estamos en el 2013 y recién se está cerrando este caso? Bueno, habría muchos motivos. Uno, yo creo que hay un tema de funcionamiento burocrático, una cantidad de cosas, de falta de recursos para hacer algunas cuestiones, pero también había un problema ahí político o jurídico de denuncias que se habían hecho contra esa radio. Esa radio fue y vino, en un primer momento en el CHARC le habíamos dado... Estábamos de acuerdo con que era una radio comunitaria, después hubo unas denuncias, concretamente de alguna radio integrante de ECO, la Federación de Radios Comunitarias, que decían que era un emprendimiento comercial. Bueno, esto tuvo un larguísimo trámite hasta que al final CHARC decidió que la mejor forma de, de, de encarar esto era hacer una audiencia pública con todos los vecinos, ¿no? Con los vecinos, con los que decían que eso era una radio comercial, con la gente de la radio, y que bueno, que hubiera un debate ahí, que todo el mundo dijera lo que pensaba, lo que sabía y la información que tenía. Bueno, esto se hizo en un club, Unión de Jubilados y Pensionistas de Colón, en la calle Andrés y Calderón de la Barca, anoche a las 8 de la noche, y bueno, había más de 50 personas, para como son las audiencias fue bastante importante
el número de gente.
Y bueno, ahí hubo un debate por momentos muy duro, ¿no? Entre acusaciones, que no son. Habló toda la gente, había concejales, había sindicalistas, había jubilados pertenecientes a esa organización y vecinos. Y bueno, terminaba allá por las 10 de la noche, 10 y pico, terminó la audiencia. Decidimos terminarla porque ya estaba toda la información que había para dar. Lo adelanto porque ya lo hicimos, sale una resolución favorable para que la radio tenga su autorización a último momento, faltando 9 días para que cierre el plazo de adjudicación de frecuencia, y con esto se cierra el censo en Montevideo, la última radio que quedaba. ECO mantuvo su posición de no firmar la resolución favorable, pero digo, nos parece que fue un ejercicio, eso, cuando hablábamos hace un rato de la transparencia, creo que son los mejores elementos, las mejores herramientas de transparencia son estas. Igual, todo el mundo se puede equivocar aunque haya una audiencia pública, pero no es ni comparable resolver estas cosas con la gente delante que hacerlo detrás de un mostrador con 4 informaciones que no tienen un papel.
Por supuesto.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio.
Mail a radio@uniradio.edu.uy.
También otra audiencia pública, en este caso de Televisión Digital Públicas.
Bueno, primero que nada voy a hacer una crítica a la tecnología, porque cuando se nos cae esto, acá ahora me estaba auxiliando, yo me auxilio con la computadora,
es
al revés, uso papelitos, TV, y ahora no puedo entrar, entonces no tengo el documento del cual necesitaba una información que está por ahí, pero bueno, vamos a hacerlo.
Bueno, eso fue el lunes pasado, la audiencia pública allí en la Torre Ejecutiva, en la cual, bueno, Televisión Nacional del Uruguay y TV Ciudad presentaron sus respectivos proyectos.
Bueno, esto evidentemente parece que no había prácticamente gente, no hubo preguntas, porque era una cosa cantada. Digo.
Sí.
Se presentan dos, los canales actuales públicos que hay en Montevideo. Y bueno, ya digo, me faltan algunos datos que quisiera tener delante, pero bueno, de memoria por lo menos alguna cosa. Parece que la propuesta de TNU, Televisión Nacional, es bastante interesante. Se va a basar en cuestiones educativas con mucho espacio para niños, si no me equivoco, por ahí decía, sobre todo en la segunda señal. Y respecto a la otra, que es el canal de
TV Ciudad, de la Intendencia,
parece que el énfasis se va a poner en transparentar algunas cosas que sucede en la administración pública, con mucha información, con mucha exposición de todas las cosas que se resuelvan y algunas cuestiones más. Ya digo, no me faltan algunos elementos puntuales que no puedo acceder, pero bueno, eso es la característica que hay. Y lo interesante es que además sigue porque va a haber llamados en el interior.
Exactamente, sí, se presentaron 12 intendencias, por lo que...
12 intendencias, pero con esta característica. van a estar agrupados, o sea, no es que se plantean 12 proyectos de canal de televisión digital departamental, sino que creo que van a ser 5 en realidad, 5 proyectos van a ser regionales.
Exacto.
O sea, se juntan 2 o 3 intendencias, supongamos, yo qué sé, Maldonado, La Valleja, Rocha, y hacen una propuesta de un canal para toda la región. Me parece interesante porque está bueno, eso le va a dar mejor perspectiva, incluso a los contenidos, a la producción y todo lo demás. Eso se va a hacer la semana que viene.
Exacto, sí, según Sergio de Cola, el director de Telecomunicaciones, decía que bueno, entre jueves y viernes de la semana que viene ya iba a estar la adjudicación.
Sí, así, a contrarreloj, una cosa.
Bueno, recordamos que el 26 de octubre es el plazo para,
exactamente,
para tener estas adjudicaciones por el tema de, bueno, de la veda que comienza.
Hay un tema ahí, hay un tema que capaz la semana que viene lo hablamos, sobre los llamados a Radio Comunitaria del Interior que, no sé, querían hacer 25 llamados en 3 días, era imposible.
Medio complicado.
Había tiempo de haberlo hecho antes, bueno, esas son las cuestiones críticas. Pero bueno, eso está en marcha, yo creo que va a salir, así que va a haber cambio en la televisión nacional a pesar de que siga una cierta hegemonía. Yo creo que la ley, si se aprueba finalmente, va a ayudar que algunas cosas se empiecen a resolver, siempre y cuando haya fuerza, voluntad política y movimiento de presión, que eso es fundamental. Si no hay movimiento de presión sociales, la ley a veces no se aplica.
Exacto.
Pero bueno, la dejamos por acá, lo de la televisión digital.
Sí. Y les contamos, pero ir terminando, bueno, ya les habíamos anunciado que el martes a las 9 de la mañana tuvo la jornada de comunicación política y regulación que organizó el programa de Uniradio Lopio de las Masas.
Exacto.
Que se desarrolló allí en el PRODIC y que, bueno, tú estuviste allí. Contanos un poco, Oscar, que
sí, hubo varias mesas. Yo voy a hablar de la que no tenemos mucho tiempo tampoco, de la que me tocó coordinar, digamos, ¿no? Allí estuvieron Edison Lanza, que es conocido periodista, docente, etcétera. Estuvo César Bolaño, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, economista, fundador de una cantidad de cosas, una personalidad en este sentido. Estaban los compañeros Joaquín Moreira, director del programa El Opio de las Masas, y bueno, eran ellos tres. No sé si dará para decir algo. Lanza hizo hincapié, justamente mencionó un diálogo que había tenido con Joel Rosenberg, que Rosenberg le decía que en realidad estaba pasando lo mismo que había pasado en otro momento con la asignación, lo que estábamos
hablando. Sí, exacto.
Y él decía que en realidad no es así, porque por ejemplo, los relatores internacionales han dicho que el Uruguay está dentro de los estándares y los parámetros deseados. O sea, hay un cambio, yo comparto eso, que hay un cambio, aunque no es lo ideal. Y dijo que Uruguay está haciendo una transición hacia esos marcos de estándar internacional, que es fundamental la aplicación, la resolución sobre el tema de la ley. La ley tiene que estar ahí, ya digo. Sola no se va a aplicar, si uno no la empuja, no se va a aplicar. Eso ya lo sé desde hace mucho tiempo. Pero por lo menos hay que tener un texto legal que te permita reclamar que ciertas cosas se cumplan. Joaquín Moreira habló sobre todo desde el punto de vista de los factores económicos, que dice que no se han tenido mucho en cuenta. Él sí lo plantea desde una perspectiva marxista, diciendo que bueno, que en realidad no hay un ataque directo a la hegemonía de los medios en cuanto al control económico. Bueno, hoy hubo toda una polémica, una discusión ahí con Bolaño, que Bolaño le retrucó algunas cuestiones. Y para ir justamente a este especialista, que se encontraba, fue un lujo tenerlo acá, en esa mesa. Porque el hombre está dando unos cursos en la maestría acá en Ciencia de la Comunicación, y bueno, se aprovechó para tenerlo. Hizo un interesantísimo recorrido después de la Segunda Guerra Mundial acá, como dice, como que después de la guerra, la Segunda Guerra, se estabilizaron los oligopolios y los monopolios comunicacionales, y que eso como que prácticamente duró por mucho tiempo. Los oligopolios tuvieron 2 sentidos, dice él. Es una cosa medio abstracta, a veces muy macro, muy grande, pero bueno, es la visión que tiene él de lo que pasó en la comunicación en el mundo. Dice que tuvo 2 objetivos. Una, la disputa de los oligopolios por los públicos en todo el mundo, a nivel planetario, y el otro, contendiente fue el Estado tratando de hacer propaganda. Y dice también que luego de la aparición de las nuevas tecnologías y la globalización, los estados empezaron a perder terreno y empezaron a perder control sobre la comunicación y sobre los medios de comunicación. Es lo que pasa con internet y un montón de cosas. Cuando todos sabemos que hay leyes que quedaron absolutamente caducas porque es imposible controlar esas cuestiones. Incluso en Uruguay hay una discusión sobre la ley de medios, que algunos dicen que el gran problema que tiene es que no ataca el tema de la conectividad en internet, y entonces dice que está hablando de cuestiones caducas. Yo creo tampoco, ni tan así, ni tan... Digo, los relatores también dicen que eso es otro tema y que además...
Tendría que haber otra reglamentación distinta.
Sí, pero que además no es sencillo meterle mano. Habría que cambiar muchas cosas en el mundo. La otra cosa interesante que planteó Bolaño, porque está bueno que alguien lo diga, ¿no? Que dice que es lo que ve peligroso el activismo político que se hace a través de las redes, ¿no? Dice que absolutamente toda la gente que está conectada a través de la red para estos movimientos está totalmente fichada, como diríamos en los viejos tiempos, claro, por los organismos de espionaje. Y mencionó lo que pasa, a nivel internacional, ¿no? Los últimos escándalos que hubo con el tema del espionaje que hace Estados Unidos sobre los estados. Por ejemplo, en Brasil ha sido un escándalo total. Así que él dice que ahí terminamos con una broma diciendo que habría que volver a los viejos papelitos para hacer las convocatorias, porque eso de internet es muy inocente y muy infantil, creer que una organización social pueda organizarse a través de un medio que está totalmente controlado por otros que pretenden cosas distintas. Me parece que fue muy rica la mesa. Después hubo muchas preguntas y cuestiones, pero creo que aportó bastante, y desde el punto de vista de la radio me parece que es bueno, es un orgullo que los distintos actores de la radio tengan otros lugares, que la radio tenga expansión en otros lugares de debate para aportar. Nosotros somos una radio, pero somos más que una radio.
Cómo no, y más los compañeros de López de las Masas, que hacen una crítica a los medios de comunicación. Está muy bueno que tengan esa oportunidad y organizar estas cosas. Ojalá que sea más jornadas, que se organicen más jornadas. Nos reencontramos el próximo jueves, Oscar, aquí con más novedades, seguramente, sobre el ámbito de la comunicación.